Gracias, compañeros. Saludos desde Ávila. Del fervor y el júbilo de la madrugada de Sevilla hasta el recogimiento más absoluto y la oración, que son las señas de identidad de la Semana Santa castellana. En un momento de oración único que realiza desde hace décadas el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz. Ellos precisamente conducirán al Santísimo Cristo de los Ajusticiados, que se encuentra en estos momentos presidiendo este Vía Crucis de Penitencia, que este año vamos a intentar fijarnos no solamente en el sufrimiento de las estaciones, sino en la esperanza de la resurrección.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la meditación de estas estaciones nos lleve a contemplar tu amor por nosotros. Ayúdanos a descubrirte en nuestro interior y poder contemplarte en nuestros hermanos y en las situaciones cotidianas de la vida. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Estamos en este andar, un andar y un caminar distinto, porque iniciamos la peregrinación a la esperanza. En este año jubilar, el Papa Francisco nos propone vivir 2025 años desde que Cristo está en nuestras vidas y en nuestra historia, pero también nos propone recordar que todo se logra y se vive de manera diferente cuando hay esperanza en tu corazón y en tus motivaciones cotidianas. Todos esperamos en algo, en alguien, pero la única esperanza eterna está en la persona de Jesús. Porque solo en Jesús descubrimos que hay eternidad, porque en todo lo demás hay finitud. Que este Vía Crucis te ayude a recordar que los dolores y las dificultades no tienen la última palabra en tu vida. Así como Jesús llevó la cruz entre sus hombros, hoy trata tú también de llevar tu cruz hacia la Puerta Santa. La puerta que se abre en cada catedral y en cada comunidad en este año te recuerda que siempre hay una puerta abierta para recibirte en esta gran familia que es la Iglesia. Como así también te recuerda que Jesús abrió las puertas del paraíso para ti. Que estas estaciones te ayuden a revivir la esperanza, la misma de Cristo, y recuerda que la vida es quien tiene la palabra final.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: «Este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días».
En Pilato vemos reflejadas a muchas personas que se dejan influenciar por rumores y habladurías, causando dolor a quienes los rodean. Hay Pilatos en tu vida, personas que se limitan a mirar desde la distancia, que tal vez te admiran, pero no se atreven a involucrarse ni a apoyarte de verdad. También encontrarás quienes buscan sacar provecho de tus momentos, pero que fácilmente pueden volverse en tu contra. Recuerda que entre el halago y la crítica destructiva hay solo un paso. Por eso, enfoca tu mirada en Jesús, el único que puede sostenerte y darte vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No permitas que otros apaguen tu esperanza. Al contrario, mantente firme incluso frente a quienes intentan herirte con sus palabras.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Con el canto clásico del Perdona a tu pueblo comenzamos este Vía Crucis de penitencia y empezamos a hacer ese camino por las 14 estaciones. Lo hacemos acompañados, como es costumbre, también con nuestro vicario para el clero, el vicario del clero de la diócesis de Ávila, José María García Somoza. Bienvenido. Muy buenos días.
Estamos en este camino de la cruz, que es un camino de cada uno en este momento. Yo quiero tener un recuerdo especial por todas las personas que acompañáis alrededor de la muralla al Cristo de los Ajusticiados, pero a todas las personas que están en sus casas, en sus hogares, a los que van de viaje de una parte a otra, los que están en los hospitales, los ancianos, los que están en centros penitenciarios. Tanta gente que nos sigue desde tantos rincones, cada uno en su situación, donde nosotros vivimos, porque el Vía Crucis no solo se contempla, sino que se hace. Cada uno vamos con nuestra cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Vamos con Jesús, que va acompañando cada paso de nuestra situación para llenarnos de esperanza. Él venía diciendo a los discípulos que al final resucitará. Ahí está el sentido de la cruz, que llenada de amor tiene siempre triunfo y triunfo de gloria.
Y a lo largo de estas 14 estaciones nos encontramos con muchos personajes. El primero de ellos, Pilato, un personaje que podemos ver reflejado en muchos momentos de nuestras vidas. ¿Cuántas veces, José María, nos lavamos las manos ante las injusticias?
La situación de Pilato en este juicio es dura y difícil, yo entiendo. Él ha tenido la suerte, y tuvo la suerte, de tener delante a Jesús, frente a frente, incluso con esa pregunta: ¿y qué es la verdad? Eso que provocaba en Pilato como ese fundamento en el que con él, que en él no contaba en un juicio, sino contaba siempre con lo que tenía delante, porque tenía que certificar lo que decían. También para él era difícil. Pero Jesús tiene siempre esta mirada de misericordia para con todos. Todos los que le acusaban y todos los que lo condenaron. Todos los que le condenamos día a día también, con nuestra vida. El juicio, cuando no tiene un recorrido interior, cuando nos despejamos de la persona que tenemos delante, supone como una mirada de desesperanza. Yo no espero nada de ti y te condeno. Cuando entramos ahí, hemos perdido todo el horizonte de misericordia que siempre está alentando esta esperanza.
Una esperanza que, como digo, es el hilo conductor de este Vía Crucis de este año, centrados en ese jubileo ordinario, convocados todos por el Papa Francisco para ser peregrinos de la esperanza. Peregrinos como las decenas de abulenses que están ya acompañando a este Cristo de los Ajusticiados en este Vía Crucis de penitencia, una talla imponente del siglo XVI, precisamente engalanada e iluminada para la ocasión y que supone esa luz en medio de las tinieblas en esta templada madrugada de Viernes Santo. No es lo habitual tener esa temperatura tan benigna, por así decirlo, en Ávila en estos días, y se agradece y eso se está haciendo notar en la gran participación que estamos viendo en estos primeros instantes, en estos primeros compases del Vía Crucis. Don José María tiene precisamente aquí delante esa imagen del Santísimo Cristo de los Ajusticiados que refleja todo lo que vamos a vivir en este momento. Importante, ¿verdad?, no fijarse solamente en estos momentos de injusticia, de dolor, de incomprensión, de sufrimiento, sino tener la mirada fija en esa esperanza que es al final lo que nos lleva a comprender realmente la pasión de Cristo. No solamente el dolor gratuito, sino tener presente que dentro de 3 días resucitará, y eso es lo que nos llena de calma y es un bálsamo para nuestras heridas.
Ahora nosotros contemplamos el camino de la cruz de Jesús, su pasión, la contemplamos ya desde su resurrección. Contemplamos su presencia viva en medio de nosotros, que nos acompaña en nuestra propia cruz. Nosotros no vivimos solo de un recuerdo, sino de una memoria viva que se hace actual para cada uno de nosotros y por lo tanto está alentando y dando siempre luz a nuestro momento actual. Es la presencia de Jesús que, venciendo a la muerte, está con nosotros y alienta a veces esos momentos difíciles de nuestro vivir, de nuestras soledades. Él nos acompaña. Por eso necesitamos abrir los ojos del corazón para vivir desde su cercanía y también caminar con Él, porque Él está con nosotros. No vivimos las situaciones de dolor, de dificultad en nuestra vida al margen de, no lo vivimos en soledad, sino que Él va con nosotros.
Recordamos que este Vía Crucis de penitencia que realizamos desde Ávila está organizado por el ilustre patronato de la Santa Veracruz, real e ilustre patronato de la Santa Veracruz, que acompañan, encabezan a este Vía Crucis y acompañan a este Cristo de los Ajusticiados. Un Cristo cuya espalda contemplamos e invitamos a contemplar a todas aquellas personas que están realizando este recorrido que encara ya la bajada de la calle San Segundo de la capital abulense para encontrarse con esa segunda estación, una espalda que nos invita a contemplar ese sufrimiento de Cristo y a comprender, como digo, esa pasión, teniendo como punto de vista y como objetivo esa comprensión a partir de la resurrección. 6 grados ahora mismo acompañan a los penitentes, a los abulenses que realizan este Vía Crucis de penitencia que en breve llegará a su segunda estación. Vemos ya al fondo del Vía Crucis la Basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Ahí es donde nace la fe de este pueblo abulense. 3 hermanos que dieron su vida por Cristo, cuyos restos reposan bajo el altar de esta imponente basílica, joya del románico, iba a decir abulense, pero prácticamente joya del románico español y que merece mucho la pena ser visitada. Y por cierto, allí justo al lado de esta Basílica de San Vicente se ubica el Humilladero, que es la sede canónica de este patronato de la Santa Veracruz que organiza el Vía Crucis, y lo estamos ya empezando a ver al fondo siguiendo este camino de penitencia. Ahí nace la fe del pueblo de Ávila, ¿no, José María?
La fe, como estamos contemplando en Jesús, lleva consigo la entrega de la vida. Jesús asume la cruz y da la vida por nosotros. Y nos marca el camino a los cristianos, que no podemos entender nuestra vida si no es dándola por Él y por los demás. El martirio siempre despierta y engendra nuevos cristianos. Allí donde pisa un cristiano que da la vida por Jesús, es el mismo Jesús el que está despertando en el corazón de cada hombre esa búsqueda y esa inquietud del encuentro con Dios. Va innato en cada persona y necesita a veces la luz de este testimonio de personas que visibilizamos la presencia del Señor resucitado. Dar la vida por Él supone que crece la fe. A veces los cristianos creemos que la fe se transmite solo porque decimos. No, se transmite fundamentalmente porque damos la vida para mostrar que con nuestra vida Dios está con nosotros y que nos acompaña, y porque la damos con ese gran horizonte de esperanza y de vida eterna. Por eso el martirio siempre es semilla de cristianos, allí donde va aconteciendo en cada rincón. Nosotros también tenemos nuestros mártires, aquellos primeros y los mártires que han ido naturalmente sembrando la historia de una iglesia en esta tierra de Ávila. Los mártires y los místicos, porque justamente en esa relación está el crecimiento de la fe. No hay fe si no hay siembra de vida personal en el testimonio y en la entrega por el Señor y por los demás. Allí donde tantas personas no tienen esperanza, los cristianos sembramos esta esperanza, es decir, vivimos en este horizonte y dando la vida por el Señor.
Llegamos ahora sí a la segunda estación, continuando con este rezo del Vía Crucis desde Ávila.
Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar.
Llevar la cruz no es igual que arrastrarla. Muchas veces tú y yo cargamos con problemas y desafíos como si fueran un peso imposible de soltar. Pero no dejes que eso te robe la paz. La oración es tu motor, tu alimento diario, la fuerza que te levanta y te llena de esperanza. Todos atravesamos momentos difíciles. Todos tenemos cruces que nos ponen a prueba y crisis que sacuden nuestra vida. Pero recuerda esto: las crisis no son el final, son el comienzo de algo nuevo, son oportunidades disfrazadas de dolor. Hoy mira hacia atrás y reconoce esas cruces que, aunque pesadas, te transformaron. Abraza esos cambios con fe y con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Porque sí, siempre hay algo bueno en el camino y está más cerca de lo que crees.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Thank you.
música del polifonista abulense Tomás Luis de Victoria nos introduce a la reflexión de este primer momento en el que vemos la cruz como elemento de sufrimiento, pero también de redención.
Es el signo que comenzó con nuestra vida cuando fuimos bautizados. El sacerdote, los padres, los padrinos hacían esta señal en nuestra frente, siendo bebés, algunos ya mayores. Pero es como comenzamos nuestra vida cristiana detrás de Jesús. Tenemos la gran suerte de que Él ya ha cargado con mi cruz, con esa cruz que a mí me cuesta a veces aceptar. Él ya ha cargado con ella. Es importante contemplar en este momento cómo Jesús lleva esta cruz mía, esta cruz de cada uno de nosotros, esta cruz a veces de una realidad que es cruda, porque el cristiano encara la realidad, no se la inventa, no se la imagina, y la realidad de nuestra condición es también esta cruz, porque si no hay cruz no hay hondura de amor, no hay hondura de pasión, y no hay sentido y razón para la vida. Por eso la esperanza va alentando constantemente en nosotros que detrás de cada oscuridad en la cruz siempre está la luz y está el sentido pleno del amor cuando se ama. Y Jesús lleva la cruz y carga con la cruz por amor. Como se nos decía, no la arrastra, no la lleva contra sí mismo, la lleva a favor, porque la cruz es a favor. Solo la cruz nos puede redimir y nos puede abrir ese horizonte de vida y de vida cargada de amor y de entrega.
Hace poco, hablando con una persona no creyente, me decía: ¿cómo es posible que os guste llevar al cuello un instrumento de tortura? Pero la cruz es mucho más que eso. La cruz nos identifica como cristianos, sí, pero para nosotros es ese signo de vida. Qué paradójico, ¿verdad?
Sí, pero es que la cruz, nosotros miramos también la cruz con toda su crudeza. La cruz es el peor patíbulo que hemos inventado los hombres en la humanidad para hacer sufrir a una persona. Y Jesús mira esa cruz con todo lo que encierra y lleva consigo de dolor para asumir a toda la humanidad, de tal manera que nadie, ya nadie, en la historia podrá tener una cruz superior a la de Jesús. Jesús ha asumido ya todas las cruces y por eso las lleva al último lugar en su amor y en su entrega. Cuando nosotros contemplamos la cruz y cuando la llevamos y cuando la tenemos delante, no vemos solamente el patíbulo de sufrimiento, contemplamos la puerta de la esperanza. Sin la cruz nosotros no tendríamos esa esperanza y esa salvación. Es decir, nosotros no nos hacemos ilusiones en una esperanza. La esperanza pasa por la realidad misma de la vida humana, que asume todo lo que somos. Y normalmente, si nosotros abrimos el corazón a esta compañía del Señor, nos lleva a la vida y la vida eterna, que para eso estamos hechos. Estamos hechos para vivir y estamos hechos para vivir y vivir felices. Y este logro se nos ha concedido en la cruz de Jesús. A esto ha venido Él, para que no quedara cerrada esa puerta de la vida eterna y esa puerta de la felicidad eterna.
Traurig macht mich voll Freude.
Transcurriendo ya ese Vía Crucis de penitencia por la ronda vieja de la muralla, ese lienzo norte, ese lienzo frío, pero a la vez ese lienzo hermoso que pinta esta Jerusalén castellana, encaramos la tercera estación.
Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos, e intercedía por los pecadores.
Las caídas no son el fin, son parte del camino que Dios permite para formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En la vida, tropezar es inevitable, pero es justamente en esos momentos de debilidad donde el Señor actúa con mayor poder. Las caídas no son castigos, son oportunidades que Dios usa para enseñarnos, para moldearnos y acercarnos más a Él. Cada día trae consigo desafíos, y cada desafío es una oportunidad para crecer. Pero no se trata solo de aprender por aprender, sino de aprender a los pies de Jesús. Él, que también cayó bajo el peso de la cruz, nos enseña que lo importante no es lo que nos hace caer, sino lo que nos anima a levantarnos. Y lo que nos levanta es su amor, su perdón, su presencia constante. Cuando tu mirada está puesta en Él, hasta las caídas se transforman en bendición. No centres tu vida en aquello que te hace tropezar. Mira al Señor, que es tu fuerza, tu refugio y tu restaurador. Recuerda que todos caemos, pero solo se levantan aquellos que confían en que Dios no ha terminado con ellos. Porque levantarse no es cuestión de orgullo ni de fuerza humana, es un acto de fe, de esperanza viva en aquel que hace nuevas todas las cosas. Y nunca olvides, si estás en el suelo, Dios no te ha dejado ahí. Él extiende su mano, te llama por tu nombre y te dice: levántate, sigue caminando.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador.
Cayó. Como bien hemos comentado hace unos momentos, La cruz no se arrastra, se porta, y ese peso y ese cargar sobre los hombros, no solamente el madero, sino los pecados de toda la humanidad, hacen que Cristo, hecho hombre, precisamente esa humanidad, sea lo que le hace caer.
Cuando contemplamos esta primera caída de Jesús, a todos nos recuerda que Jesús también era hombre y, por lo tanto, que se humilló y también padeció la fragilidad de la fuerza humana. En nuestras caídas, nosotros contamos con esa presencia del Señor que nos ayuda también a saber caer y a saber aceptar nuestras caídas, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. La humildad es tocar el suelo, es palpar el suelo que un día también recibirá nuestro cuerpo y el suelo que nos hace a nosotros más verdaderos. No nos aleja para que nosotros no miremos la cruz como esa amenaza, sino como ese camino que nos salva. Esta caída de Jesús siempre es consoladora para entender que no es un Superman. Jesús es Dios. Y como es Dios, haciéndose hombre, comparte nuestra condición con todas sus limitaciones. También aquí, con su caída, y como contemplaremos más adelante, hasta tres veces. Cuando vemos esto con los niños en catequesis y contemplamos las estaciones, es decir, que se las aprenden perfectamente, las repiten con claridad. ¿Cuál es la sexta, la tercera, la octava? La conocen. Y dice, hasta tres veces. Ellos se admiran de estas caídas de Jesús. Pero estas nos consuelan también a nosotros. Nos hacen entender que la caída, en la fragilidad, en el dolor, cuando nuestras fuerzas flaquean y cuando quedamos en sus manos y quedamos en manos de los demás, entendemos que somos humanos, sencillamente humanos, mirados por Dios así.
Porque lo importante no es esa caída que todos podemos tener a lo largo de nuestra vida en muchas ocasiones, no una caída física, sino una caída metafórica en muchos aspectos, en el trabajo, en la familia, de forma personal. Pero lo importante es saber reponerse, saber volver a poner la rodilla arriba, levantarse y seguir confiados, dejar todo en manos de la providencia y saber que hay alguien que nos está impulsando a levantarnos.
Sí, y que el Señor siempre nos mira con misericordia, con amor. Él nos ama como somos, con todas nuestras limitaciones, con nuestras miserias, con nuestros pecados. Tenemos siempre en cercanía su brazo para levantarnos desde la mirada de misericordia, la que necesita nuestro mundo. Nuestro mundo está demasiado culpabilizado, sin otra referencia. Y si quedamos solo en nuestras acusaciones y nuestras culpas, esas que nadie nos las quita, porque esas van con nosotros, si no tenemos esta mirada de misericordia de Dios que rehace nuestra vida. Y Él nos mira con misericordia. Nos decía San Agustín que tu misericordia, Señor, es mi esperanza, es nuestra esperanza.
Con esa esperanza nos vamos a quedar. Seguimos encarando esa ronda vieja de la muralla. Dejamos a mano derecha, al fondo, ese convento de la Encarnación que se ve ahora preciosamente iluminado, donde Santa Teresa pasó la mayor parte de su vida. Y estamos viendo además un momento muy bonito. En este Vía Crucis, en el momento en el que estamos rezando cada una de las estaciones, todas las personas que están participando en este Vía Crucis arropan al Cristo de los Ajusticiados como si quisieran darle ese cariño, ese calor, y es muy bonito ver ese recogimiento y esa cercanía de la gente con el Cristo, con el patronato de la Vera Cruz, todos juntos cómo estamos completando ese rezo de cada una de las estaciones, porque al final lo que estamos narrando aquí no es una procesión al uso, sino el pueblo de Ávila que se ha levantado a las 5 de la mañana para poder rezar juntos. Y es impresionante ver cómo cada una de esas estaciones, todas las personas que están participando ahora en este Vía Crucis, se arremolinan, se juntan a este Cristo de los Ajusticiados, esta imponente talla que preside este Vía Crucis de penitencia, para rezar juntos este Vía Crucis y hacer esa reflexión sobre lo que estamos viviendo. Encaramos ya la cuarta estación.
Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres.
En estos tiempos tan necesitados de esperanza, el Papa Francisco nos ha recordado una verdad poderosa. Estamos llamados a volver nuestra mirada a María, nuestra madre. En este Año Santo, las puertas de la Iglesia se abren como signo del amor a Dios, pero mucho más grande saber que las puertas del cielo están siempre abiertas, para todos, todos, todos. Y María es fiel testigo de esa misericordia divina. Ella nos acompaña en cada paso. Cuando caemos, ella está. Cuando el miedo nos paraliza, su presencia nos consuela. No es una figura lejana, es madre cercana, que nos sostiene y nos lleva a Jesús. En su ternura encontramos refugio y en su silencio la fuerza para seguir caminando. No estás solo, busca a María, déjate abrazar por su amor. En ella descubrirás esa caricia de madre que nunca falla y que incluso en los momentos más oscuros te recuerda que Dios nunca deja de amarte. Donde está María, está también Jesús, y donde está Jesús y María, hay esperanza. Hay consuelo y siempre hay un nuevo comienzo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Llanto desgarrado de una madre rompe la madrugada abulense. el llanto de una madre que se erige en uno de los personajes principales, espectadores de excepción de lo que estamos viviendo. En María vemos reflejados a muchas madres que sufren por los hijos.
La maternidad en el camino de la fe es central y tenía que aparecer María. María que no ha dejado de estar. Siempre. Siempre está. Siempre está porque la madre no puede estar lejos del hijo. Siempre está con el hijo. Y siempre está con nosotros. Por eso, en nuestra vida no podemos vivir sin madre. Nadie. Nadie. No, es que mi madre murió. Mi madre está en el cielo. Las madres siempre acompañan al hijo. Siempre. Y están en todo momento con nosotros. Una madre nunca puede abandonar a su hijo. Y aquí no lo recuerda esta estación, en esta mirada que María ha tenido para Jesús y Jesús para María. Este camino de la cruz es muy difícil poder entenderlo sin esta presencia de María. Sin esta mirada de María que nos hace comprender que es necesario, que es necesario. Y por lo tanto, la ternura de la madre requiere a la condición del hijo y le sostiene y le fortalece para seguir adelante. María es quien nos ayuda en tantos momentos. Nunca olvidemos a nuestra madre. A nuestra Madre María, y nunca podemos olvidar a nuestra Madre de la Tierra, que siempre también nos acompaña. Por eso es tan importante que los padres sostengan siempre el afecto al hijo, porque sin ese afecto es muy difícil vivir y es imposible crecer. Y crecer sobre todo en ese amparo que nos abre siempre a la ternura, porque el día que desaparece la ternura, desaparece la esperanza y desaparece la alegría del corazón.
Y los que tengáis la suerte de tener a vuestra madre cerca, nunca jamás os olvidéis de decirla te quiero, porque con ese te quiero, esas madres saben que esa maternidad está más que pagada. Saben que ese cariño y ese amor que les sostiene está más que justificado. Nunca está de más recordar lo que queremos a nuestros padres. Desciende el Cristo de los Ajusticiados por la Ronda Vieja, dejando atrás los adoquines, la zona adoquinada que acompaña la muralla de Ávila. El tiempo y el cielo siguen serenos en esta madrugada de Viernes Santo, en la que seguimos realizando este Vía Crucis de penitencia que desde hace décadas lleva realizando el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, cogiendo el testigo de los jóvenes de Acción Católica que comenzaban hace años este camino de la cruz, que es la expresión de la fe de un pueblo, de esa fe que se visibiliza en cada una de esas estaciones y en cada una de esas personas que acompañan como testigos privilegiados lo que está a punto de acontecer.
Era bonito venir a esta emisora y ver cómo mucha gente estaba llegando y acercándose a la catedral, subiendo hacia la catedral, que es el lugar más alto de nuestra ciudad, para acompañar este Vía Crucis, como tanta gente que lo hace desde sus lugares, incluso a veces muy lejos de aquí, en tantos lugares del mundo, nos sigue también en esta mañana, siguiendo en su soledad este camino de la cruz. Que todos los que acompañan a esta imagen de los ajusticiados alrededor de la muralla, que sepan que hay mucha gente que también está ahí, que estamos ahí, para seguir alentando nuestra vida desde tanto amor por el hombre, por nosotros, hasta dar la vida por nosotros. Acompañamos, pues, así y nos alentamos unos a otros. También nos cobijamos unos a otros.
Porque rezar es lo que nos hace unirnos por nuestra fe, lo que nos hace estar cercanos a Jesús. La oración es el sustento de los cristianos y es la manera que tenemos de ponernos en manos del Padre. Es lo que están realizando decenas de personas hoy en Ávila, desafiando a las horas intempestivas, no en este caso a la temperatura, porque gracias a Dios estamos teniendo una mañana serena, hace fresquito, como es habitual, lógicamente estas horas no podemos esperar otra cosa, pero es cierto que esa buena temperatura y esta ausencia de lluvias ha propiciado pues que sean muchas las personas que están realizando esta estación de penitencia desde Ávila, una estación de penitencia que encara ya su quinta estación.
Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús.
Las personas justas siempre llegan en el momento preciso. Tal vez hoy, sin darte cuenta, tú seas esa persona justa en el momento justo para alguien que lo necesita. Recuerda que muchas veces el único evangelio que algunos leerán será tu propia vida, tu manera de amar, de servir, de mirar al otro con compasión. Este año jubilar nos invita a vivir con alegría, sí, pero no solo buscando nuestra propia felicidad, sino también siendo causa de alegría para los demás. Vivir el Evangelio es estar atento al otro, es tender la mano, es hacer el bien sin esperar nada a cambio. ¿Estás ayudando? ¿Estás sirviendo? Porque tu ayuda puede ser alivio para un corazón cansado. Tu servicio, cuando nace del amor, puede significar una verdadera resurrección en la vida de alguien más. Hoy, sé ese reflejo del amor de Dios, porque cuando sirves con el corazón, Jesús se hace presente en ti.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Ayer en la misa del Jueves Santo se habló en no pocas ocasiones de la actitud de servicio. Esa actitud que nos muestra también Simón de Cirene en esta estación es la que nos tiene que mover también a nosotros, no a ser tan individualistas, sino a ponernos al servicio de los demás.
Simón de Cirene tuvo la fortuna, la gracia, decimos los cristianos, de encontrarse con Jesús. Cansado de su trabajo, volvía para la ciudad, volvía para su casa, y ahí se ha sorprendido ante este acontecimiento: ayudar a llevar la cruz a Jesús. Es un pequeño gesto, es una mano que ayuda y que alienta también. Jesús también se deja ayudar. Jesús también acepta la mano cansada de Simón de Cirene, que ha quedado marcada para nosotros como esta ayuda que ante la cruz y la dificultad para llevarla siempre hay un cirineo. Y por eso nosotros miramos a este personaje tan bello que echa esta mano a Jesús. En su cansancio todavía queda un poquito de echar una mano, para que nunca nos cansemos de ayudar y de echar una mano a los demás. Dejarnos también ayudar, dejar que otros, también cansados a veces del camino de la vida, también nos ayuden a llevar la cruz. Es un pequeño consuelo para el Señor este gesto.
Continúa avanzando este Vía Crucis de penitencia, lo hace ahora por delante de la ermita de San Segundo, donde se encontraran en su día los restos del que fuera primer obispo de esta diócesis de Ávila, y nos habla también de nuevo de la historia de la fe de este pueblo, que se enmarca a los pies del río Adaja. Se escucha ese sonido del río en medio del profundo silencio orante que mantienen los penitentes de este Via Crucis. Un río que hace justo ahora un mes se desbordara con fuerza justo también en este punto, arrasando prácticamente toda la ribera. Y en este punto queremos también mandar nuestro más cariñoso saludo y afecto a las personas afectadas por esa crecida del río hace, como digo, un mes. Un río que suena ahora y resuena para darnos la bienvenida a una nueva estación.
Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se aparta el rostro, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él.
El rostro refleja lo que llevamos en el corazón. Es en la mirada y en los gestos donde se deja ver lo que realmente habita dentro de ti. Por eso es clave preguntarte por dónde anda tu corazón. La vida está llena de desafíos y cada uno de ellos puede despertar nuevas esperanzas. Esa esperanza es la fuerza que te impulsa a buscar aquello que realmente te hace feliz. La felicidad es una decisión personal, pero la esperanza que te sostiene puede venir de Dios y también a través de las personas que Él pone en tu camino. Tal vez hoy, sin darte cuenta, tienes cerca una Verónica, alguien que con un gesto sencillo, una sonrisa o una palabra oportuna, te recuerda que no estás solo. A alguien que limpia tu mirada para que vuelvas a ver con claridad y con fe. No dejes pasar la oportunidad de agradecer por esas Verónicas que aparecen en tu vida. Son señales del amor de Dios, recordatorios vivos de que siempre hay motivos para seguir adelante.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Qué maravilla poder escuchar los versos de Santa Teresa de Jesús, insigne abulense patrona de esta ciudad, y en las voces del coro gregoriano de la Santa, que también refleja ese sentimiento de entrega por completo a Cristo Jesús. Una entrega que tuvo también la Verónica. Nos habla de muchas Verónicas en nuestra vida que enjugan nuestro rostro, nuestras lágrimas que están para consolarnos.
No podía faltar en el camino de la cruz el detalle. La Verónica supone este detalle. Este detalle de atreverse a salir al paso de Jesús que lleva la cruz y poder también enjugar su sudor y su sangre. Y el Señor le ha regalado la fotografía de ese momento, el regalo del rostro del Señor. Seguramente que esta mujer que tuvo ese atrevimiento como detalle y de afecto por este ajusticiado Jesucristo miraría tantas veces aquel retrato. El retrato del rostro que se queda grabado en el corazón. Este es siempre la respuesta al detalle. Cuando nosotros tenemos un detalle de ternura, de compasión, de cercanía con alguien que sufre, Él siempre, siempre nos regala una foto, un rostro agradecido, una sonrisa en medio del dolor y en medio de la dificultad, como esa bella flor que crece en el desierto y que anima siempre nuestra vida, para entender que en estos detalles nosotros podemos encontrar la belleza del rostro, que no es el rostro maquillado, es el rostro real. Y el rostro real del Señor siempre es bello, es hermoso, porque tiene el encanto del amor. Amén de el dolor, de su sangre y también de esa aparente fealdad. Pero es el rostro del amado que necesita nuestro corazón también encontrar y grabar para vivir desde él. Ese es el rostro que necesitamos tantas veces los humanos.
Un rostro sereno, un rostro para el recuerdo, siempre impreso en ese pañuelo de la Verónica. Gira en estos momentos hacia el lienzo sur esta procesión, esta recorrido penitencial que están realizando miles de abulenses en este punto de la madrugada, acompañando a este Cristo de los Ajusticiados, que llega justo en este momento al ecuador de este Via Crucis, a la séptima estación.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados.
En esta vida caerás muchas veces, pero cada caída es una nueva oportunidad para levantarte. No hay caminos sin tropiezos, ni historias sin momentos de dolor. Las desilusiones llegan sin avisar, las heridas emocionales pueden aprisionarte, y el estrés de lo cotidiano a veces te hace sentir que no das para más. Pero que todo eso no tenga la última palabra en tu vida. Y si por momentos te vence, si caes, que nunca te falte el valor de volver a ponerte en pie. Levántate con un corazón lleno de fe, con la confianza puesta en aquel que siempre te extiende la mano. La esperanza no se improvisa, se cultiva, se alimenta y muchas veces nace justamente desde el suelo, desde la fragilidad. Abre tu corazón, no solo al deseo de seguir adelante, sino también a la gracia de Dios que te renueva. No te quedes en el suelo, no te acostumbres a estar caído. Levantarte es un acto de fe y un paso hacia la libertad. Sigue adelante, da un paso más. Todos llevamos nuestras propias batallas, pero lo importante no es solo enfrentarlas, sino hacerlo sabiendo que no caminamos solos. Jesús te mira hoy, con ternura, y te dice una vez más: levántate y camina.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Hemos hablado de tres caídas, estamos encarando la segunda. De nuevo, rodilla al suelo y de nuevo nos habla de humildad y de humanidad.
Sí, podemos mirar las caídas de Jesús también, que iluminan nuestras caídas. Todas las etapas de la vida tienen alguna caída significativa o esa amenaza de la caída, o esa situación de humillación en la que nos toca realmente enraizar y fortalecer nuestra fe. Por eso la esperanza no crece en la superficialidad, la esperanza crece en la humildad. Nos dice San Pablo en la carta a los romanos, justamente antes de esta frase que pone título a este año, la esperanza no defrauda, nos dice: antes pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Os invito a volver a esta lectura de la carta a los Romanos en ese capítulo 5 con estos versículos, porque nos hacen comprender que en la tribulación, naturalmente, aparece justamente esta esperanza que no defrauda.
Estamos encarando en estos momentos una de las partes más duras del recorrido, puesto que el terreno pica hacia arriba, estamos subiendo la cuesta, la llamada cuesta del Hospital Viejo, para atravesar ese lienzo sur de la muralla de Ávila. Siempre los penitentes acompañando, no le dejan solo en ningún momento a este Cristo de los ajusticiados. Por cierto, que no sé si sabías que este Cristo antes se le conocía como el Cristo de la Buena Muerte. Tiene una mirada serena, una mirada tranquila dentro de la dificultad, de esa tribulación de la que estamos hablando. Pero ese nombre, el Cristo de la Buena Muerte, le debe su denominación precisamente a que esta imagen acompañaba siempre al patronato de la Santa Veracruz en uno de sus fines primordiales, que es para lo que en unos primeros instantes surgió, y es el de asistir a los condenados a muerte en esos últimos momentos de su vida. Este Cristo de la Buena Muerte, este Cristo de los ajusticiados, sigue acompañándonos y siguen los hermanos de la Veracruz arrimando el hombro, subiendo esa cuesta con dificultad, con complejidad, pero sí que es cierto que con esas ganas de poder completar estas 14 estaciones del Vía Crucis, como están haciendo las más de 1.500, 1.600 personas, estamos calculando aproximadamente en este Vía Crucis de esta madrugada del Viernes Santo, porque siguen en este punto todavía incorporándose más penitentes para hacer estas últimas estaciones que estamos realizando. Son muchas las personas que se dan cita en estos momentos en Ávila para rezar junto a Jesús y seguir completando estas 14 estaciones del Vía Crucis de penitencia.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron».
Jesús, incluso en medio de la adversidad, nunca actuó desde el egoísmo. Su respuesta al dolor y a la dificultad no fue cerrarse, sino abrirse aún más al amor, a la entrega y a la compasión. Él generaba vida a su alrededor, aun cuando el sufrimiento tocaba su puerta. Y esa actitud nos inspira hoy, a ti y a mí. Frente a nuestras propias dificultades, es fácil encerrarse en uno mismo, girar en torno a lo que nos duele o nos falta. Pero el ejemplo de Jesús nos invita a mirar más allá, a salir de nosotros para descubrir también el dolor y la esperanza en los demás. No se trata de negar lo que vivimos, sino de no quedarnos atrapados solo en lo nuestro. Consolar es un acto de amor profundo. Es el reflejo de un corazón que ha sido tocado por la esperanza. Y quien tiene esperanza no solo se levanta, sino que ayuda a otros a levantarse también. En este año jubilar, deja que tu corazón se llene de esa esperanza viva. Sé consuelo para quienes caminan contigo. Sé luz para quienes hoy atraviesan la oscuridad, porque cuando consuelas, cuando te haces presencia y alivio en la vida del otro, también estás dejando que Jesús actúe a través de ti.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
En unos momentos en los que, en un momento de la historia en el que la mujer tenía poco menos que un papel subordinado en la sociedad, Cristo las pone en primer lugar, en primera instancia, como protagonistas también de la historia de la salvación. Hemos contemplado a su madre, hemos visto a la Verónica y a en este punto vemos cómo consuela a esas mujeres que están presentes durante todo el recorrido y que no le dejan solo en ningún momento.
Y a Jesús le ha posibilitado esa llamada a aprender a llorar. No solamente lloran las mujeres. Qué importante es aprender a llorar. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Llorar es limpiar los ojos para poder ver mejor, para iluminar la esperanza. Cuando nos quedamos solamente en los sentimientos, sin abrir el horizonte de esos sentimientos, nos quedamos a veces con esas lágrimas de fuera. Pero es importante aprender a llorar. Esto se lo recordaba el Papa Francisco a los jóvenes en Filipinas. ¿Saben llorar?, les preguntaba. ¿Han aprendido a llorar? Justamente en esto nosotros hemos de aprender a llorar. Y aprender a llorar para que nos duela no solamente lo nuestro, sino sobre todo que nos duelan las grandes tragedias de nuestro mundo. Jesús hace una llamada ahí, a llorar realmente cómo es nuestra vida. ¿Y en qué estamos empleando nuestra vida? ¿Y qué pasa de esos nacimientos en nuestra vida, una humanidad estéril que se cierra a dar a luz? Por eso Jesús continúa diciendo con aquellas palabras de llegará el día en que gritarán los montes. Y por lo tanto se nos llama a que nosotros desde las lágrimas limpiemos nuestros ojos para ver las grandes tragedias de nuestra sociedad. Llorar porque no hay niños. llorar porque dejamos solos a los ancianos. Llorar no solo porque a mí me duele, sino porque nos duele que haya gente que queda al margen en nuestra vida de cada día. Esas lágrimas que realmente son las lágrimas de compasión con las grandes tragedias de nuestra sociedad hoy. Aprendamos a llorar todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, adolescentes, ancianos. Todos hemos de llorar y saber llorar por el dolor del prójimo.
Esa empatía, que es una palabra que tantas veces se nos marca en la actualidad y que nos habla también de caridad, de cercanía, de sentir el dolor de los demás, es esa actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Estamos llegando casi a las 7 de la mañana, seguimos en directo desde Ávila en este Vía Crucis de penitencia de este Viernes Santo. Empieza tímidamente a clarear el día, empiezan a verse esa pequeña luz en medio de la oscuridad, en un momento en el que estamos cerrando esa parte dura del recorrido, esas ganas de seguir adelante, de continuar, es lo que da fuerza a los hermanos del Patronato de la Santa Veracruz para subir ese Cristo de los Ajusticiados por esa cuesta complicada, llena de adoquines y con una pendiente importante, pero siempre van arropados por miles de personas que han venido a rezar juntos en esta mañana de viernes. Han venido a compartir esa fe y lo están haciendo además en un entorno único, en ese lienzo sur de la muralla de Ávila, en ese punto en el que la Jerusalén castellana nos invita de nuevo a la oración.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos.
En esta vida es importante aprender a soltar, porque si no lo haces por decisión, la vida misma te enseñará a dejar ir personas y cosas que no suman a tu camino o no fortalecen tu propósito. El desapego es uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos, pero tarde o temprano llega, a veces a través del dolor, otras veces por medio de la pérdida. Pero no te desanimes. Cada despedida, cada renuncia puede ser el inicio de algo más grande si aprendes a mirar con los ojos de la fe. Lo esencial no está en lo que se va, sino en lo que permanece. Y lo que permanece es Dios en tu corazón. Cuando Él habita en ti, transforma el dolor en paz, la pérdida en aprendizaje y el vacío en esperanza. Aférrate a lo eterno y aprenderás que soltar no es perder, sino crecer.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Oh, Maria, Christe, Vore.
tercera vez que vemos que Cristo llega al suelo y las fuerzas ya no dan para más. Pero aún así sigue adelante, porque tenía un fin que cumplir y tenía la mejor de las el mejor de los propósitos, que es cargar con esa cruz y redimirnos a todos.
Sí, la tercera caída de Jesús en este camino del Vía Crucis nos invita a contemplar la caída en la edad de la ancianidad, de la última etapa de la vida. Hay veces que personas que corren esta etapa pronto y hay personas que la tienen larga. Pero es la caída de ir dejando, de ir despidiéndose también de esta vida y de este mundo para abrirnos a la vida eterna. Es la caída de ir dejando tantas cosas que hemos ido apropiándonos. A veces es como que la vida es poseer, llenarnos de, y llega a también la etapa de dejar. Es la caída que nos vuelve una y otra vez a la humildad de nuestra realidad y de nuestra vida, porque el último momento de nuestra vida lo encaramos con la desnudez de lo que somos. Y justamente ahí es donde aparece la fortaleza de la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. Y por eso se abre ahí el horizonte de la eternidad y el horizonte de la vida nueva en la compañía de Dios cara a cara. La esperanza no defrauda. Y ahí se va mostrando toda la fuerza que tiene también en nuestra vida y en nuestra debilidad.
Y un recuerdo en este punto para todos nuestros mayores, a quienes les debemos tanto. Muchos de ellos están realizando a pie este Vía Crucis, muchos nos escuchan desde sus casas. Nunca nos olvidemos que ellos son fuente de sabiduría.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron: «No la rompamos, echémosla más bien a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Esto es lo que hicieron los soldados. De mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Parece que la oscuridad ha ganado a la luz, pero nada más lejos de la realidad. El sufrimiento, de nuevo, no tiene la última palabra. No podemos quedarnos en esta estación. Tenemos que ver la luz como la que estamos viendo ya en estos instantes en la ciudad. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a esa muerte en cruz.
El centurión que contempla cómo muere Jesús ha confesado: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, era el Mesías. ¿Cómo ha muerto Jesús? Nos muestra cómo morir en la paz de quien no muere para la nada, sino que entrega su vida en las manos del Padre, como hemos escuchado. Esta es nuestra esperanza, que nosotros entregamos la vida, Jesús la entrega en las manos del Padre por todos nosotros, y se nos abre la puerta definitiva de la esperanza. En la película de Mel Gibson, si recordamos, y si no, invito también a volver sobre ella, expresa en este momento en el que Jesús muere en la cruz el grito de Satanás, del demonio, el grito del que no ha podido impedir esta muerte de Jesús, entregándola por nosotros en la fidelidad al Padre.
Por más que intentemos acercarnos a esa comprensión, solamente desde los ojos de la fe podemos llegar a comprender cómo esa muerte es el triunfo de la vida sobre el pecado. Sube ya el Cristo de los Ajusticiados la calle de San Segundo para encarar ese último instante de este Vía Crucis, estos últimos pasos, estos últimos metros que le separan de la Catedral de Ávila. Será en ese momento cuando de nuevo se cruzará hacia la zona intramuros, dentro del recinto de la muralla. Pero antes hay que seguir subiendo, hay que seguir transitando por esta calle donde se agolpan miles de penitentes. Podemos confirmar ya que son más de 2.000 personas las que están realizando este Vía Crucis de penitencia esta mañana de Viernes Santo desde Ávila. Es impresionante, insisto, ver la capacidad de fervor que tiene el pueblo de Ávila junto con su Cristo. Su Cristo, el Cristo de los Ajusticiados, ese Cristo del pueblo, ese Cristo que en su momento servía para acompañar a los reos en sus últimos instantes de vida y que hoy nos habla precisamente de esa vida que ha vencido a la muerte, que nos habla de resurrección, de vida, de esperanza. Don José María, estamos asistiendo a los momentos en los que los cristianos debemos comprender que no hay victoria sin sufrimiento, no hay paz sin entrega, no hay recompensa sin haber pasado por las pruebas, por la tribulación previa.
Hay que morir para vivir. Y nuestra fe nos impulsa siempre a ello. Nosotros recordamos y hemos de volver muchas veces sobre nuestro nacimiento a la fe en el bautismo, donde ya fuimos sepultados con Cristo y nacimos a una vida nueva, la vida iluminada por la presencia de Dios en nuestra vida, que la ha acogido y nos acompaña definitivamente. Por eso, al recordar el bautismo, y estamos en las vísperas ya de la vigilia pascual, nosotros reavivamos esa fe para que nosotros vivamos y vivamos para siempre.
Unos momentos íntimos y especiales los que tenemos que vivir en estos días en pleno triduo pascual, porque no olvidemos que la Semana Santa es mucho más que procesiones y está también en la intimidad de nuestros templos.
Decimotercera estación. Jesús es descendido de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio.
María está contigo, al igual que el discípulo amado. En tu vida, María siempre estará presente. En esos momentos en los que no encuentres salida, pídele a ella que te envuelva en su abrazo y te brinde consuelo. También, en el discípulo amado, reconocemos a ese prójimo que tal vez no ves, pero que ora por ti. Acuérdate hoy también de lo afortunados que somos de contar en la Iglesia con la vida monástica, personas que han consagrado su existencia para orar por ti y por mí. Hay quienes rezan por ti, personas que están pendientes de ti, y una madre de inmenso corazón, María, que te acaricia. Cada oración es un susurro de esperanza, un recordatorio de que no estamos solos. Por todo esto, no te rindas. Recuerda que en los momentos de oscuridad, la luz de la fe siempre te guiará.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Las notas de nuevo del polifonista abulense Tomás Luis de Victoria con este Ave María nos llevan a contemplar uno de los de las piezas claves de este misterio de la pasión de Cristo, que es esa piedad, esa imagen que todos tenemos clavados en nuestra memoria, ese descendimiento de Cristo puesto en los brazos de su madre. Qué dolor para una madre contemplar esto.
Pero también qué consuelo para María poder tener en sus brazos a su hijo, el hijo que vuelve a la vida eterna y el hijo que nos ha dado la vida. Qué consuelo para los fieles que han permanecido ante la cruz de Jesús. Y nos ha regalado justamente a la madre, la que nos va a acompañar en el camino de la fe. Y nos va a acompañar testimoniando que ella es la que dio a luz en nuestra carne, pero ella también nos ha abierto a la luz de la eternidad, donde el Hijo nos aguarda y también nos alienta para compartir ese destino final de nuestra vida.
Cruza el Cristo de los ajusticiados el arco del peso de la harina, el arco de la casa de las carnicerías, que es el que nos lleva directamente hasta de nuevo la plaza de la catedral. Allí comenzó todo hace 2 horas, allí va a concluir todo en este instante. Esta mañana de Viernes Santo ya clarea, ya se ve el cielo despejado, un cielo azul para invitarnos en este Viernes Santo a ese recogimiento como el que están realizando las miles de personas que están llevando a cabo este Vía Crucis este Viernes Santo en Ávila. Llegamos ya a esa plaza de la catedral para escuchar la última de estas 14 estaciones que hemos venido realizando a lo largo del perímetro de la muralla abulense.
Cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús.
Sí, parece que todo ha llegado a su fin, y lo doloroso y sangriento ha quedado atrás. Aquellos que deseaban verlo destruido ahora se sienten satisfechos, pensando que han logrado su objetivo. Para ellos todo parece haber terminado, pero para ti y para mí es el comienzo de algo nuevo, algo lleno de esperanza. Hoy, aunque muchos crean que te han vencido, hoy tú renaces. Hoy, mientras tu corazón sigue latiendo con fuerza, se abre ante nosotros una gran oportunidad, un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Este es el momento de dejar atrás todo lo que nos ha limitado y de mirar hacia adelante. Va a haber novedades, cambios, transformaciones. Algo bueno está por venir, algo que supera nuestras expectativas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre. Amén.
Siete y media de la mañana de este viernes, Viernes Santo. Antes de terminar este Vía Crucis de penitencia, hemos querido que los oyentes de COPE, pero también y muy especialmente todos los penitentes que están ahora mismo todavía en esa plaza de la Catedral de Ávila, escuchen la oración final y la reflexión del obispo de esta diócesis. Escuchamos a Monseñor Jesús Rico García.
Como Santa Teresa, hoy también nosotros, con verdadera determinación, hemos entrado en el camino de la cruz. Hemos vencido al sueño y al frío. Hemos experimentado la prueba del amor que brota como una fuente del corazón de Cristo, inundando nuestra alma. Y al morir Jesús como un gusano, en expresión del profeta, también nosotros queremos morir al pecado y nacer a la vida de la gracia, a la vida de la amistad y de la unión con Dios. No queremos vivir de otra manera, siempre unidos a su misericordia, con obras efectivas de amor, de servicio y de entrega a los demás, en espera de nuestra glorificación en la resurrección con Cristo. Sobrecogidos, esperamos la luz después de las tinieblas.
Oremos. Te rogamos, Señor, que toques nuestros corazones. Sabemos que somos débiles y pecadores, que lastimamos al inocente y lo crucificamos. Ayúdanos a cambiar y a limpiar el rostro de tantos hermanos que caen, a levantar al que tropieza en vez de enjuiciarlo. Y ayúdanos a llevar al encuentro de María a tantos hermanos que están cansados. Danos la gracia de ser esos cirineos que están para ayudar y animar. Que seamos cirineos y no soldados con la espada en mano. Señor de la vida, ayúdanos a recordar que la felicidad está más en dar que en recibir. Te entregamos el corazón de cada uno de nosotros, para que con tu gracia nos resucites y juntos demos vida a este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues con esta oración final concluye este Vía Crucis de penitencia por las calles de Ávila y empieza a dispersarse ya las personas de la plaza de la catedral que han ido acompañando al Cristo. Los números van variando, no hay una confirmación oficial de número de participantes, se habla de 1.500, 2.000, bueno, en todo caso son muchas personas que han tenido la valentía, la fuerza, la fe y la convicción, don José María, de haberse levantado a las 5 de la mañana para hacer este Vía Crucis que ha durado 2 horas, que este año pues por fin ha podido salir a la calle, el año pasado lo hacíamos en el interior de la catedral. Y en esta ocasión, esta tregua que nos ha dado el tiempo, veremos a ver hasta cuándo, pero de momento ese Cristo de los Ajusticiados ha podido reinar por las calles de Ávila.
Sí, es cada año tiene su momento, y este momento de este año pues ha tenido también esta serenidad para poder hacerlo como se viene haciendo normalmente. Yo creo que siempre es un momento muy oportuno para las personas que hacemos este Vía Crucis, porque no lo contemplamos, no es una procesión que nos ponemos al lado a ver quién va, quién no va.
No somos espectadores.
Aquí en el Vía Crucis todos somos protagonistas, porque todos estamos con nuestra cruz, que queda iluminada por esta compañía de Jesús. Por eso es un tiempo hermoso de oración, de contemplación, sobre todo un momento luminoso por dentro. Esto sería lo más importante del Vía Crucis, que la cruz de Jesús ilumina nuestras situaciones y nos abre a la esperanza. Es ahí donde nosotros, habiendo hecho este recorrido, hemos también de acoger lo que el Señor nos ha dicho en este camino de la cruz, y nos lo ha dicho también desde su cruz y desde su luz, porque solo queda el Señor, queda el amor, queda adorar esta presencia del Señor hoy en nuestra vida, que va acompañando todo nuestro quehacer.
Es sin duda, para mí es una de las, si no la más especial, uno de los momentos más significativos de la Semana Santa de Ávila, precisamente porque es la única procesión en la que no vamos de meros espectadores, sino que vamos realmente a rezar. Es decir, estamos hablando de miles de personas que se han levantado a las 5 de la mañana a rezar, que es algo pues que es encomiable, que nos une a todos. La oración al final es lo que nos mantiene también unidos y nos mantiene en medio de esa esperanza que ha sido el hilo conductor de este Vía Crucis. Se incorpora en estos momentos de tertulia final la voz de este Vía Crucis, una de las voces de este Vía Crucis que nos ha acompañado durante estas 2 horas de retransmisión. Pablo Martín Pascual, bienvenido.
Buenos días a todos, feliz mañana de Viernes Santo.
Has estado acompañando este Vía Crucis paso por paso. ¿Qué momentos has vivido? ¿Cómo lo has sentido?
Pues tengo que decir que quizás sea uno de los Vía Crucis penitenciales de Ávila más, no sé cómo decirlo, más tranquilos, en el sentido de más serenos. No ha hecho nada de viento, no ha hecho nada de frío, el cielo estaba sereno también, hemos visto cómo iba clareando el día poco a poco acompañando al Señor en este camino de la cruz y con un ambiente realmente de recogimiento y de oración, puedo decirlo. Cada vez había más gente y sin embargo no se notaba ningún barullo. la gente iba muy pendiente de rezar y de acompañar al Señor. La verdad es que vengo un poco impresionado también, incluso me he fijado que había varios, no uno ni dos, gente de descalza que se había quitado sus botas y ha hecho todo el recorrido descalzo. Sí, sí.
Eso no lo había yo visto en otras ocasiones en el Vía Crucis. Normalmente son los nazarenos las que suelen ir descalzo. En este caso estamos hablando de penitentes, de gente de Ávila, gente del pueblo llano, digamos, que se han descalzado para hacer el Vía Crucis.
Sí,
¿alguna promesa, alguna intención?
No olvidemos, eso quedará en el corazón entre ellos y el Señor, cuál es la intención o el sacrificio o la ofrenda que hacen. Pero se une a lo que tú decías antes, esto no es una procesión de ver, de simplemente disfrutar de esa manifestación de arte y devoción que suelen ser las procesiones, sino es algo en lo que se participa, y se participa desde dentro, de esa necesidad que tiene uno de vivir esta pasión del Señor.
Lo decíamos durante la retransmisión, este Vía Crucis nace en el año 1935, justo un año antes de la Guerra Civil Española. No creo, no estoy muy segura del dato, pero creo que no se ha interrumpido en ningún momento. Se ha hecho de una manera, se ha hecho de otra, pero no se ha llegado a interrumpir. Fueron los jóvenes de Acción Católica los que impulsaron este Vía Crucis, y después toma el relevo el Patronato de la Santa Veracruz, que es quien lo organiza actualmente. En el año 1953 empieza ese recorrido actual que se hace alrededor de la muralla de Ávila, que siempre hemos dicho que es como la Jerusalén castellana, ¿no? Por la orografía, esa evocación plástica, ¿no? De ese momento, que nos introduce también, de alguna manera, en ese paso, en ese acompañar a Jesús en ese camino de la cruz.
Sí, es un recorrido bello y también muy silencioso, tranquilo. Nuestra ciudad es muy, muy tranquila y tiene poco ruido, y eso permite también pues este Vía Crucis penitencial, que no nos olvidemos que tiene esta fuerza, y naturalmente quien lo hace sabe que hay que levantarse pronto. A veces hay personas que tienen que hacer kilómetros para venir a la ciudad.
Viene gente de los pueblos, sí, muchas
gente de
los pueblos.
Y gente de otros lugares que vienen expresamente a hacer este Vía Crucis de lejos. Gentes que lo han seguido a través de la radio, que es muy muy importante en este Vía Crucis. Y cada vez que, naturalmente, cuando se dio el paso a que se retransmitiera por radio, pues naturalmente este Vía Crucis creció también en resonancia. Pues mucha gente que ha escuchado desde lejos dice, pues yo quiero estar alguna vez allí. Y efectivamente viene gente de muchos lugares. Es un momento hermoso de vida interior y también de consuelo para tantos interrogantes de nuestra vida.
Ojalá que muchas de las personas que nos han escuchado hoy, pues luego el año que viene puedan venir y comprobar y hacer ellos mismos también este recorrido. Pablo, yo comentaba durante la retransmisión que una de las cosas que más nos estaban impresionando era ver cuando llegaba el Cristo a cada una de las cruces que marcan las estaciones, cómo en ese momento, de alguna manera, la gente abrazaba al Cristo, ¿no? Se agolpaba junto a él y rezaba. Es una imagen preciosa.
Sí, porque precisamente él se estaba retransmitiendo desde los altavoces que lleva el paso del Cristo. Y aunque se oía muy bien y en la distancia se seguía bastante bien, pero era como una necesidad natural, según llegaba a la estación, de no verlo desde fuera, desde lejos, sino de participar lo más cerca posible, y la gente de manera natural, sin empujones ni nada, pero nos íbamos como acurrucando al pie de la cruz para escuchar esa estación y poder meditar y rezar. Y esto, si lo organizas, no sale.
No, desde luego, eso tiene que salir de corazón, ¿no?
Tiene que salir de cómo lo está viviendo la gente.
Es que la imagen es bonita, o sea, es el pueblo abrazando al Cristo, es decir, de alguna manera también siendo como esas personas que hemos visto, esos protagonistas de este relato de la pasión. En algunos momentos le dejan solo, en otros momentos le acompañan, pues en este caso han estado de forma directa acompañándole. O sea, yo creo que ha sido uno de los momentos más especiales y más bonitos. Escuchan algo de ruido también aquí en la retransmisión, porque vamos a dar la bienvenida en breve también a otra de las voces que ha podido participar con nosotros en este Vía Crucis de Penitencia. Seguimos recogiendo testimonios de este momento tan especial de la Semana Santa de Ávila, pues que hemos vivido desde, insisto, desde las 5:30 de la mañana, que COPE lleva retransmitiendo con este, ya son 19 años, y eso sí lo puedo decir seguro, de forma ininterrumpida, y que lleva siendo pues la voz de Ávila pues fuera de nuestra muralla. También aquí es un momento importante, ¿no?, que la radio tenga esa facilidad, ¿no?, de llevar un trocito de nuestra Semana Santa a todos los rincones. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días. He entrado, como quien dice, como un elefante en una cacharrería en medio del silencio de esta madrugada en Ávila. Así que nada, bien hallado, Ausi Rueda, Pablo,
buenos días.
Jorge es otra de las voces que hemos podido escuchar en este Vía Crucis. Ha hecho las lecturas, las reflexiones. También le mandamos un beso muy fuerte a Ana Blanco, que es la otra voz que han podido escuchar, la otra voz femenina. Que no está en estos momentos, pero que ha podido colaborar y que ha hecho esas magníficas lecturas con una pasión inusitada. Gracias, Ana, por esa espectacularidad también de tus reflexiones. Jorge, además, es hermano del Patronato de la Santa Veracruz, que organiza este Vía Crucis, con lo cual tu vivencia es incluso aún mayor de la que podemos tener cualquiera de nosotros aquí.
Sí, bueno, es como bien decías, de la mano de Ana y de Pablo, que hemos hecho ese relato de este Vía Crucis. Siempre es una responsabilidad, porque obviamente participar en una retransmisión como esta a nivel nacional es añadir peso a las espaldas, pero desde luego que es un rato el que pasamos en esa grabación, en el que yo creo que, además de hacer lo que es la parte meramente técnica, también nos ayuda a vivir ya con antelación lo que es este Vía Crucis y a también anticiparnos un poco a lo que hemos vivido en esta madrugada del Viernes Santo alrededor de la muralla de Ávila. Y sí que es verdad que, como bien dices, al ser hermano de este patronato, pues bueno, es una doble implicación, es una doble responsabilidad también, pero es una vivencia muy muy fuerte la que se tiene en esta madrugada del Viernes Santo en la ciudad de Ávila, tanto por los propios abulenses como por todos aquellos que se acercan a descubrir nuestra Semana Santa y que deciden participar a estas horas de la madrugada en este recorrido alrededor de la muralla con la compañía del Cristo de los Ajusticiados, del Cristo de la Buena Muerte, como bien decíais durante el Vía Crucis, que era su nombre inicial, y que realmente yo creo que a todo el mundo le toca el corazón cuando hace estas reflexiones sobre ese camino hacia esa vía de la cruz, ese camino hacia la cruz de Cristo, acompañados de esa imagen tan potente del Cristo de los Ajusticiados y también de ese entorno, obviamente, porque el entorno de nuestra muralla yo creo que también aporta un momento también para recogernos y vivir con mucha intimidad este Vía Crucis.
Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Pablo. Tú, que has estado allí in situ, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué momentos o con qué momento te quedas de todo el recorrido?
A mí siempre me marca el inicio del Vía Crucis. Sí que le veía a don José María decir que él se cruzaba con gente que iba para la catedral. Siempre es una sorpresa que año tras año la gente a las 5:20 de la mañana esté ya llegando y arremolinándose en torno a la salida de esta Vía Crucis, y también entrando dentro de la catedral para contemplar de cerca, antes de su salida, al Cristo de los Ajusticiados. Y bueno, esto es algo que yo creo que a mí es lo que siempre me llama mucho la atención, porque es ese momento previo en el que además reflexionas que esta gente que está ahí, para estar a las 5:20 en ese punto de la ciudad, pues se ha tenido que levantar más pronto, incluso cuando hay esa gente que viene desde fuera de nuestra ciudad, que han venido esta misma madrugada. Te das cuenta del esfuerzo enorme que han hecho para estar aquí, para venir a rezar, porque, como bien se ha dicho a lo largo de toda la retransmisión, no es una procesión al uso, es un Vía Crucis al uso, es rezar alrededor de la muralla y rezar acompañados de Cristo, y en este caso de estos textos que se han preparado con motivo del año jubilar de la Esperanza, que yo creo que también nos han marcado mucho en el mensaje que se nos ha transmitido en esta madrugada.
Eso quería hablar yo precisamente ahora, porque este Vía Crucis, que es una manera preciosa de empezar el Viernes Santo, de introducirnos en lo que va a ser el misterio del día de hoy, ha tenido un carácter muy marcado con ese jubileo de ordinario de 2025, el jubileo de la esperanza. Un vía crucis en el que las reflexiones nos invitaban no a entretenernos en la dificultad, sino en ver la luz más allá de la oscuridad.
Sí, yo creo que el recorrido del Vía Crucis marca lo que es este año, peregrinos de la esperanza. Entonces es poner la luz de la resurrección, que es nuestro destino último, y por lo tanto va llenando de sentido todo el recorrido y todo el recorrido de nuestra vida. Si naturalmente no hay esperanza, pues vana es nuestra fe. Y entonces justamente ahí es lo que quiere significar, ¿no? Peregrinar en esta esperanza para nuestro mundo, que está tan desesperanzado y a veces como tan tétrico ante el futuro, siempre con el temor y el temblor, y qué ocurrirá ahora y qué nos pasará ahora. Abrir el horizonte de la esperanza para nuestro mundo, y una esperanza en un Dios que es fiel. Aquí sí que no hay cambalaches, no hay formas de llegar a un acuerdo, ¿no? Dios es fiel hasta el final y no ha renunciado a dar la vida por nosotros. Por eso la esperanza se apoya justamente aquí. Y cuando vamos con nuestra vida y estamos mirando al crucificado que va delante de nosotros, que nos acompaña, entendemos que la esperanza no es un asunto solo del final. Es un asunto de cada día en nosotros. No podemos vivir sin esperanza. Como no podemos vivir sin alegría. No podemos vivir así porque se nos derrumba la vida. Y por eso hemos de transmitirla, de verdad. A mí me encanta que haya tanta gente que quiere hacer este recorrido. Y que luego ilumina todos los viacrucis que vamos a tener durante el día. Porque los sacerdotes todavía nos quedan algunos viacrucis. Pero bueno, llevamos siempre el calor, yo por lo menos llevo siempre el calor de este viacrucis matutino que nos hace casi empalmar el día y por lo tanto abrirnos también a este día del Viernes Santo, que es un día precioso, marcado justamente por este amor inmenso del Señor que da la vida por nosotros y llena todo nuestro día y llena toda nuestra vida.
Pues sí, se ha preparado don José María la retransmisión, que veo aquí que tiene delante de él la carta encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, la del Papa Francisco, la bula del jubileo, Dile Signos. Bueno, es que la Iglesia tiene mucho que decir, gracias a Dios, sobre la esperanza. Gracias a Dios que tenemos todavía mucho que decir sobre la esperanza. La esperanza que nos inunda todo, Pablo. ¿Se ha sentido esa esperanza también en cada una de las estaciones? ¿Hemos sabido transmitirla?
No, espero que sí. Yo desde luego que he participado desde dentro. Es bonito porque no se trata de un optimismo naif. No se trata de decir las cosas irán bien y ya está. No sé, porque estamos en un viacrucis. Estamos viendo el sacrificio humano y el sufrimiento en el que todos nos podemos ver reflejados de una u otra manera en los sufrimientos de cada uno. Y la esperanza no es a ver si pasa esto, a ver si se arregla la cosa, a ver si se ponen de acuerdo, a ver si la economía mejora, a ver si los políticos cambian, a ver si encontramos la ideología adecuada. No. Ahí, al pie de la cruz, con el trantrán del cada día, con el dolor de pisar los adoquines, con la preocupación de la familia, con el agobio del trabajo, la esperanza nace no de negar cosas, sino de vivirlas con un horizonte nuevo. Y esto es lo bonito, porque en el mundo de hoy está harto ya de mensajes Mr. Wonderful. De que si tienes buena intención y lo deseas con tu corazón y si pones mucho esfuerzo de tu parte, la vida va bien. Bueno, pues que cada uno lo vea, a ver si eso funciona o no.
Me río con la expresión porque cuando yo hablé con Pablo hace unas semanas del texto del Vía Crucis, le dije, espero que no haya quedado muy Mr. Wonderful. Que me entienda todo el mundo esas frases tan, pues eso, el todo saldrá bien, el tú puedes, el bueno, es decir, la esperanza no es algo... no es algo muy basado en nada, en una intención sin más, sino que tiene que tener un respaldo detrás, y si no nace de ese respaldo se queda en la superficialidad.
De la experiencia de cómo Cristo, que nos enseña a vivir, vive precisamente estos momentos. O sea, la esperanza no es solamente un mirar hacia adelante, es mirar el presente con el corazón lleno de la certeza de este amor de Dios que se ha entregado por mí.
Yo eso siempre lo he dicho, que qué suerte tenemos los creyentes de tener fe, porque es la herramienta que nos ayuda a afrontar las situaciones más difíciles. Porque en medio del sufrimiento, si tenemos esa capacidad de entenderlo mediante la fe, yo creo que esta es la mayor enseñanza durante este Vía Crucis que podemos tener, ¿no? Vamos a ir casi terminando esta retransmisión, porque dentro de unos momentos seguirá la programación habitual de COPE. Ya sabéis que estamos retransmitiendo para toda España, pero COPE ha hecho un esfuerzo importante también en esa retransmisión nacional para llevar pues todas las Semanas Santas posibles de nuestro país, esos trocitos de nuestra fe en toda España, a todos los rincones, ¿no? Pero no quería, Jorge, terminar sin hacer referencia a esa imagen que ha acompañado el Vía Crucis de Ávila, porque decíamos, no es una procesión al uso, no es... no vamos a contemplar imágenes plásticas, pero sí que es verdad que aquí cobra su máxima expresión el hecho de que las imágenes de las procesiones, en este caso, la imagen en este caso que va con el Vía Crucis, sirve para que la gente se acerque más a comprender lo que se está viviendo. Es decir, es una presencia catequética la del Cristo de los Ajusticiados en el día de hoy.
Exactamente. Como bien decíamos durante el Vía Crucis, la Semana Santa son más cosas que las procesiones. Es más, la pandemia nos demostró que había Semana Santa sin procesiones. Pero sí que es verdad que creo que es una unión perfecta entre lo que es la vivencia de lo que son los ritos propios de la Semana Santa y las procesiones, que son además de esa catequesis en la calle, pero en el caso concreto del Vía Crucis que hemos vivido esta mañana, yo creo que sí que es verdad que nos ayuda, y más unidos a este mensaje de la esperanza de este año, a mirar a este Cristo de los Ajusticiados, ver el sufrimiento reflejado en esa talla, y que nos sirve para reflexionar y decir, bueno, Cristo llegó a dar su vida por nosotros, me están hablando de esperanza, me están hablando de cosas materiales, me están hablando de amor, me están hablando de tantas cuestiones que se han reflexionado a lo largo de todas las estaciones, que dices, con ese sacrificio, ¿cómo no voy yo a recibir este mensaje? Entonces creo que es esa unión entre la parte completamente y estrictamente litúrgica y de la vivencia de la fe y las procesiones, creo que son dos cuestiones que tienen que ir parejas, porque bueno, lo primero es parte de la idiosincrasia de nuestro país. Esto es algo que ocurre solo en España, esta vivencia de la Semana Santa, y en aquellos países de Latinoamérica donde en algunos de ellos se conserva, donde se llevó con el descubrimiento de América. Y creo que es algo para fortalecer, es una manera también de que la gente se acerque más a la fe, a vivir con devoción estos días, y yo creo que es una herramienta imprescindible en la que se une, pues eso, lo que es la parte estrictamente religiosa y esa parte de catequesis por las calles, que son cada una de los desfiles procesionales, de las estaciones de penitencia y de todas, y este Vía Crucis mismamente de esta madrugada, que yo creo que nos sirve a todos para poder vivir más hondamente esta Semana Santa, y también para que, quién sabe, alguna persona haya sufrido ese momento de conversión, de decir, voy a retomar mi fe a la vista de que salgo a la calle a las 5 de la mañana y hay un montón de gente acompañando a un Cristo para orar.
Gente joven, gente mayor, hablamos de los ancianos, hablamos de familias enteras con niños que han podido también realizar este recorrido, con lo cual es encomiable, y agradecemos también esa amplia participación. Vemos ya, ahora sí es de día, ya hemos dado la bienvenida a este Viernes Santo con todas las de la ley, y ya nos vamos a ir despidiendo para dejarte de nuevo con los servicios informativos de COPE y esa programación especial para toda la Semana Santa que están realizando nuestros compañeros desde todos los puntos de España. Don José María García Somoza, vicario para el clero, muchísimas gracias siempre por su compañía y por su certero análisis de cada una de esas estaciones, que no es fácil.
A todos vosotros. Es un día de acción de gracias, sobre todo, porque se nos regala así. A mí también, el primero.
Gracias también a Pablo Martín Pascual por su voz, vicario también para la educación católica aquí en la diócesis de Ávila. Gracias.
Siempre. Un placer poder acompañar siempre en esta mañana.
Jorge Pato, hermano del Patronato de la Santa Veracruz, otra de las voces que hemos podido escuchar. Gracias por tu colaboración.
Gracias a ti, Jacope, por volver a contar conmigo para esta ocasión.
Agradecemos también de nuevo la voz de Ana Blanco, de esta emisora de la cadena COPE, por esas magníficas reflexiones que ha realizado. Manuel Gutiérrez, nuestro control técnico, que ha hecho que todo el sonido fuera posible y llegara a todos los rincones de España. Y también recibe un cordial saludo de quien te habla y quien se despide de ti en este Viernes Santo, Ausi Rueda. Hasta siempre.
Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Ávila.
90.5 FM.
No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios.
¿Por qué has venido aquí, Ruth?
Porque he visto un rayo de luz en sus creencias.
La historia de Ruth.
Si es culpable, nuestro deber es castigarla de acuerdo con la ley.
¿Qué clase de justicia puede obligarme a casarme con un hombre a quien no amo?
El sábado, a las 5:30 de la tarde, en 13.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wildlet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wildlet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.